So much about the...
La bicicleta.
Cada vez conozco a más gente con seguro médico privado, que la compaginan con la sanidad pública, sobre todo en los casos en que algo grave ocurre y el seguro no le cubre el tratamiento o la operación correspondiente. Por tanto, no pudo llamarme más que la atención un artículo publicado en Público firmado por Alberto Sicilia en 2013 que todavía ronda por Twitter, en el que se ofrecen datos que comparan la sanidad privada y la pública, poniendo como ejemplo a Estados Unidos, que puede considerarse el país más inclinado a la opción privada. Ante la indudable certeza de que el dato mata al relato, en la editorial de hoy hablamos sobre este artículo que despeja con números cuál es la sanidad mejor gestionada. No hay duda, según los datos, aún en el caso en el que la sanidad sea privada, tiene que haber una intervención pública para que la sanidad sea lo más universal posible. Incluso en Estados Unidos, casi un 30% de la población está cubierta por diferentes programas públicos que impulsaron la administración Obama como parte de sus medidas estrellas en sus dos mandatos. En el Estado español o en el Reino Unido, la gestión es estatal, mientras que en Francia son consultas privadas, pero las facturas son pagadas por el Estado francés. Si la gestión privada es tan buena, ¿por qué ha de ser compaginada con la pública? Como tanta gente considera que la gestión privada es mejor que la pública, se debe entender que la privada debería ser más barata, nada más lejos de la realidad. Los gráficos arrojan que en realidad en Estados Unidos, y con gran diferencia, es donde las personas gastan más en sanidad, siendo la primera causa de quiebra familiar el pago de atención sanitaria no cubierta por su seguro. Añadir que el coste de un seguro médico privado al año, según estudios de la organización Kaiser Family Foundation, para el 2021 fue cercano a los $8,000 por un plan de cobertura individual. Entendemos a su vez que, aunque pueda ser más cara, se podría considerar que es la mejor. Los datos de mortalidad infantil entre los 17 países más ricos nos dicen que es la peor, con un índice de 6,7 en el año 2013, 3 puntos más altos que el índice en España, y que ha variado poco hasta 2021, bajando solo 7 décimas y colocando las muertes en 6 por 1,000 nacidos. La esperanza de vida era de 78 años en Estados Unidos y de 81 en España en el año 2013. Ahora, en 2021, es de 76,4 en Estados Unidos y de 83,3 en España. Un distanciamiento brusco en menos de una década. Podríamos pensar que por alguna razón en particular en Estados Unidos van mucho al médico y por eso es más caro. Pero la media de la OCDE es de 6,4 visitas. En el Estado español la media es de 5,7 visitas anuales y en Estados Unidos la media es tan solo de 4 visitas porque un 25% de los pacientes no puede costearse los tratamientos. Se podría pensar que no existen listas de espera, pero está a la cola de los países con los que se realiza la comparación, la mayoría de ellos europeos. Los datos son irrefutables. Es falsa la argumentación de que la sanidad privada gestiona mejor que la pública. La sanidad privada ni es más barata, ni tiene menores tiempos de espera y en ninguno de los casos es más efectiva a la hora de curar a pacientes. Podríamos hablar del sistema privado estadounidense al respecto de lo que en su momento el presidente Trump se vio obligado a hacer, dar una alarma roja sanitaria derivada de la epidemia de muertes producida por el uso de opiáceos como el fentanilo, medicamento recetado de forma recurrente por los médicos de ese país y que es 50 veces más fuerte que la heroína. Quienes colaboramos en la bicicleta creemos que la gestión pública de la sanidad pública es de mejor calidad. De hecho, es un tema que ha ocupado parte de nuestras entrevistas y secciones. Es muy preocupante ver la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid, que ha tenido 2 manifestaciones multitudinarias que han sobrepasado el 500,000 de participantes en ambas en menos de un año, pidiendo una sanidad pública de calidad. Las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, recogidas por el periódico El País, son estas. No había oído en mi vida que los madrileños piensen que su sanidad es mala. Esta frase no deja lugar a dudas. La presidenta de la Comunidad de Madrid no escucha a la ciudadanía de su comunidad ni a gran parte de su electorado, si no se ha escuchado las movilizaciones que se llevan realizando los últimos años, tanto por personal sanitario como por la ciudadanía en general. Una apreciación personal. Comprendo que esa sordera selectiva se deba al uso del pinganillo que la FAES le pone cada vez que sale de casa para intentar impedir con poco éxito los innumerables errores que comete y para tenerla adoctrinada con el discurso bien aprendido, el de contar de manera indiscriminada bulos con los que atacar a la oposición cada vez que habla sube el pan, que cubran de noticias a sus votantes para que no sean estos conscientes de su nefasta gestión. Aviso para navegantes, la lealtad a tus ideas y la estupidez están separadas por una triste línea que puede implicar la muerte. Vota en conciencia. Arrancamos.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Elia Higuera,
César Palomo,
Rafael Montávez
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 17 de mayo de 2023 hablamos con Mari Carmen Morillas en calidad de presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La FAPA acaba de denunciar públicamente la situación de dos nuevos centros educativos concertados que ya están pidiendo donaciones a las familias.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos fue creada en 1977, por lo tanto tiene ya 46 añitos, ayer nada. Se trata de una federación que aglutina a un montón de asociaciones de familias, de coles, institutos y centros educativos. Tenemos el inmenso placer de pedalear hoy con su presidenta, una leganense de pro, Mari Carmen Morillas. Bienvenida, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la FAPA, como decíamos, denunció ayer que dos nuevos colegios privados concertados con cesión de suelo público en Madrid ya están reclamando donaciones a las familias que quieren matricular a sus hijos en el curso que viene. Bueno, esto es lo habitual, ¿no? En los concertados se paga, es así como funciona esto.
Lo que es un despropósito es que la Administración no ponga solución a esta ilegalidad que se está produciendo en centros privados concertados, sobre todo los denominados nuevos concertados que se han construido en suelos cedidos por la Administración, de manera, en este caso, en estas dos últimas parcelas de Valdebebas y de Villa de Vallecas, de una manera totalmente gratuita a coste cero. A coste cero y, además, esa cesión se realiza por 40 años prorrogables a 75, es decir, negocio redondo con la educación.
De hecho, bueno, en abril de 2021 entrevistamos a Enrique García de ADEPEN, de la Asociación de Docentes por la Educación Pública en Madrid. Bueno, hicieron una campaña que la llamaron algo así como Concertados en Diferido y nos habló de muchísimas cesiones de suelo público para la construcción de centros privados concertados. Concretamente en Leganés hablamos con él y hemos hablado en varias ocasiones del Colegio Antanes en Arroyo Culebro, que se construyó también en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Leganés. ¿Qué sentido tiene privatizar la educación y por qué se hace con recursos públicos?
Pues al final el objetivo son seguido de unas políticas neoliberales y el objetivo es muy claro y es hacer negocio de la educación y con la educación. En este sentido hemos emitido esta nota de prensa en la cual denunciamos esta situación en estos dos centros que además se van a construir directamente privados concertados y esto es un despropósito absoluto y además una distorsión de lo que es el objeto real de los conciertos educativos. los centros se realizaban, a los privados se les proponía el concierto precisamente donde no llegaba la escuela pública, algo que se ha desvirtuado a lo largo del tiempo y en la Comunidad de Madrid en concreto, también en Barcelona, en Cataluña, es una práctica muy habitual la de realizar estos centros, megacentros, que son detrás hay empresas enormes, convirtiendo en negocio la educación a base del copago de las familias en un servicio que debería ser totalmente gratuito, porque hablamos de centros concertados cuyas etapas que están concertadas deberían ofrecer las mismas garantías que las de un centro educativo público, es decir, coste cero.
Mari Carmen, ¿qué es esto de una donación? Eso, ¿quién se lleva esa donación? Si en un principio pensamos que es, bueno, pensamos, sabemos que es ilegal, al ser una donación no paga impuestos, ¿quién es el que recibe ese dinero en particular?
Pues en concreto se está enmascarando el cobro de estas donaciones cuando en realidad se trata de cuotas por la prestación de servicios educativos, son contraprestaciones, porque además en este sentido se domicilia el pago, son los mismos importes exactos y se realiza nada más que durante 10 meses, que son los meses lectivos, ¿no? Los meses de curso. Esto entra en contra de la legislación de fundaciones y del objetivo de las entidades con interés público y colectivo, como ha advertido ya en muchas ocasiones la agencia tributaria.
¿En algún momento lo habéis denunciado?
Sí, se va denunciando y además estamos emitiendo, llevamos por el quinto sexto informe todos los años, un informe que se ha hecho a nivel nacional y en concreto de Comunidad de Madrid sobre el cobro de cuotas en centros privados concertados. Lo publicamos en conjunto con CICAE, que representa a centros privados. En ese sentido hay una alianza ahí un poco sorprendente, ¿no? Pero es una situación que llevamos realizando esta denuncia durante varios años. Se hace un informe en el cual se utiliza la técnica del mystery shopper, y esto es que van unas personas a estas jornadas de puertas abiertas en las cuales recogen esa información y en la cual luego se demuestra además con esa documental que realmente lo que estamos diciendo se practica y es cierto. Se ha denunciado en este caso a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, se han realizado inspecciones a partir de con la inspección educativa de la Comunidad de Madrid, pero al final, bueno, lo que vemos es que lo que es sancionador son mínimos y al final hay unas recomendaciones, ¿no?, dirigidas a esos centros en las cuales, pues al final parece ser que supuestamente lo que se realiza es la consideración de decir cómo se puede hacer.
¿Qué ocurre si un alumno no dona dinero?
Pues ahí nos encontramos con un sistema de presión dirigido a las familias, dependiendo del centro y la forma de actuar, en la cual nos hemos encontrado un amplio abanico de posibilidades. Desde, por ejemplo, nos hemos encontrado situaciones tan aterradoras como la exclusión y discriminación del alumnado, de las familias que no pagan esas cuotas voluntarias. Y otras, por ejemplo, también bastante aterradoras. Me acuerdo el caso en el que nos comentó una familia que hacía calor en el patio, en estas épocas que ya empieza a hacer más calor y que los niños, los que no habían pagado sus familias las cuotas, no les dejaban ponerse en la zona de sombra. Algo que es inhumano. Y esto nos lo han contado familias que lo han estado sufriendo. O la presión constante de ir girando, cursando los recibos y devolviendo todos los meses y seguir insistiendo una y otra vez. O directamente dirigirse a los menores delante de los compañeros y decir, es que tenéis que decirle a mamá y a papá que tienen que pagar, porque no estáis pagando. Entonces, bueno, esa medida de presión, además en la Comunidad de Madrid, es de las más altas. Esto no está generalizado en toda España, porque el informe nos hemos centrado en varias zonas. En Andalucía también hay centros privados concertados, pero esta no es el modelo de la Comunidad de Madrid, como os comento, igual que País Vasco. Pero Cataluña y Madrid tienen cosas muy similares. La cuota más alta de cobro a familias por alumno o alumna lo hemos encontrado en Cataluña, con un colegio privado concertado que giraba recibos mensuales por alumno o alumna de más de 900 euros, más incluso que uno privado.
¿Quieres decir que la Comunidad de Madrid hace bullying a esos niños? Lo más parecido, ¿no? O sea,
lo que,
sí, es algo de acoso, ¿no?
Lo que estoy explicando es la medida de presión que ejercen estas empresas que se dedican a la educación a las familias para ese intento de cobro de estas cuotas que son ilegales.
Es que, claro, lo que dices tú, que es ilegal, según, vamos, según lo sacáis en la nota de prensa, ¿no? En el artículo 88 de la LOMLOE se niega la posibilidad de hacer esto, se sigue haciendo. Pero es que además es injusto porque estos centros ya tienen una financiación pública y encima exigen a las personas que estudian allí que paguen, aunque se lo enmascare como una donación. Es injusto y es ilegal, vamos.
Es una ilegalidad y es algo que se está normalizando en nuestra comunidad y no es normal. No debe existir ese copago de las familias, no debe existir ese cobro. Los centros educativos ya reciben una financiación de la administración, con lo cual deben funcionar y las familias no deberían pagar absolutamente nada, igual que en un centro educativo público. Pues al final es lo que decimos, hay empresas que han visto ahí un filón importante en la educación, porque al final hay edades en las cuales nuestros hijos y nuestras hijas están en etapas educativas obligatorias que los tienes que escolarizar sí o sí. Entonces, si la oferta educativa que tenemos en algunas zonas resulta que solamente es la privada o concertada y no tenemos una oferta pública, va a haber familias que no es que estén eligiendo ese modelo, sino que no tendrán más remedio que entrar en ese modelo. Y esto nos pasa, hace poco publicamos una nota de prensa en la Plataforma Regional por la Escuela Pública, en la cual estamos representados la comunidad educativa al completo y son con entidades con representatividad y legitimidad, y en la cual lanzamos unos datos bastante clarificantes. Aquí nos centramos en la ciudad de Madrid, en Madrid capital, y en los 21 distritos que existen en Madrid capital, 18, la oferta privado-concertada está por encima de la pública. Y sacando el dato, por ejemplo, del barrio de Salamanca, la oferta pública está por debajo del 13%. Y esto es una deriva que llevamos arrastrando durante más de 20 años en la Comunidad de Madrid, con unas políticas muy marcadas y muy, muy dirigidas a favorecer esta oferta educativa de la privada o concertada. De hecho, el consejero de Educación, en reiteradas declaraciones que ha hecho, incluso en la Asamblea de Madrid, lo ha dicho claramente, que él va a trabajar por representar y beneficiar a las familias que van a la privada o concertada. Y en este sentido, por ejemplo, las dos nuevas parcelas que se han cedido, las dos últimas a coste cero, se han cedido al Gredo San Diego. Y han publicado también hace nada, un día, el sindicato UGT, un informe que es bastante interesante, en el cual, extrayendo precisamente de esta cooperativa de Grado San Diego, podemos decir que tiene 8 centros, de los cuales 5 están en suelo público cedido. El número de metros cuadrados ronda los 100.000 y el número de alumnos y alumnas 7.700 en el curso 21-22. A estos dos hay que añadir las dos parcelas más que se han cedido en Villa de Vallecas y Valdebebas, que se le han dado precisamente a esta misma cooperativa, las dos parcelas, por lo cual van a aumentar las plazas escolares a 3.350 más 11.000 metros más en las parcelas cedidas.
Te iba a preguntar, ¿qué ofrece esta educación privada concertada que no ofrezca la pública? ¿Por qué tantas familias, por voluntad propia, a pesar de que se les cobran dudosas donaciones o tal, siguen eligiendo llevar a sus hijos a escuelas concertadas?
Pues hay familias que lo elegirán y otras familias, como os comentamos, que no tienen más remedio.
Y en las zonas, claro, que decía, donde no hay.
Y en las comisiones de escolarización, por ejemplo, ahora que está el proceso de escolarización, se ha cerrado, pero aún están los procesos para asignar plazas a los centros educativos, que no finaliza hasta junio en infantil primaria y secundaria. Y en este sentido, en esas comisiones de escolarización estábamos la FAPA Giner de los Ríos y también los sindicatos, a los cuales nos echaron. No estamos en esas comisiones de escolarización. Entonces, en las solicitudes que han hecho las familias, si no les han cogido en primera instancia, es esa comisión de escolarización la que está encargada de recolocar. Es decir, no hay una transparencia tampoco en ese sentido, y por lo que estamos viendo al final, incluso la técnica de cerrar líneas, aulas en centros educativos antes de la publicación de esa asignación en la escolarización, pues también, hombre, pues te da que pensar, ¿no? Que al final se está favoreciendo un tipo de oferta educativa ante otro.
Me gustaría hacer un comentario al hilo de lo que has dicho, Elia. Cuando has preguntado qué ofrece, creo que hay gente que lo que siente que ofrece la concertada, que no tiene la pública, es exclusividad, en el sentido de, es que no quiero que mis hijos vayan con gitanos, vayan con moros, porque bajan el listón. Me gustaría, Mari Carmen, que comentaras algo, tu opinión sobre eso, porque esos comentarios los oigo, por eso los traslado aquí.
Sí, a ver, si os fijáis bien, en la estructura de este modelo, de esta oferta educativa de la privada concertada, es prácticamente imposible que pueda acceder cierta parte de la población. Es decir, es muy difícil que la interculturalidad se pueda dar en estos centros educativos, y es un punto más a sumar en la segregación en el sistema educativo madrileño. Ahora mismo Madrid es una de las ciudades más segregadoras, si hablamos de educación, a nivel europeo. Tenemos ese premio, esa nominación, algo que es necesario revertir de manera urgente. Esta segregación y esta clasificación que van haciendo del alumnado dependiendo la denominación de centro, también hay que sumarla al proyecto de la Comunidad de Madrid, al proyecto bilingüe, que también va segregando alumnado, la zona única. Hay más ítems, más motivos en los cuales pues se colabora a que tengamos un sistema educativo tan segregador.
¿La concertada y la privada también segregan por sexo?
Tenemos centros concertados que se están beneficiando de dinero público en la segregación de alumnado por sexos, sí. Y en la Comunidad de Madrid tenemos, si no recuerdo mal de cabeza, cerca de medio centenar en Comunidad de Madrid, en los cuales hay específicos o diferenciados. Y en ese sentido, la nueva ley educativa pues transmite que no se pueden beneficiar de lo que es un concierto, ese tipo de denominación de centros, pero la Comunidad de Madrid, antes de que se publicara la nueva ley educativa, los blindó con un decreto para mantenerlos al menos 10 años.
¿10 años más segregando por sexo?
Sí,
¿Es en serio?
Lo publicó la Comunidad de Madrid antes de la nueva ley educativa.
¿En
entonces
el siglo
entró en
21.
Sí. Algo que entendemos que va en contra de derechos humanos y derechos mínimos. Entendemos que eso, en el siglo en el que estamos, no en el 17, en el siglo en el que estamos, no se debería dar.
Afortunadamente, esto ya lo comentamos cuando hablamos contigo como asociación vecinal de Zarza Quemada. En Leganés la mayor parte de los centros educativos son públicos, pero sí que en la comunidad, si echamos un vistazo, hay mucha presión, hay cada vez menos centros públicos, y lo que remarcabas tú también del tema del bilingüismo, ¿no? Con lo cual se promociona mucho eso de la libertad de elección y demás, pero no es real. Esto está enmascarando una realidad, que es casi hay presión para que se estudie en la concertada y casi hay presión para que se esté en un programa bilingüe, ¿no?
La libertad de elección no existe, es mentira.
Son los padres.
Es que es mentira la libertad de elección. Y esto, Pedro Uruñuela, que fue inspector en la Comunidad de Madrid y ahora es consejero de Educación en La Rioja, ponía un ejemplo muy, muy claro, y es, imagínate que todas las familias de la Comunidad de Madrid, aquí que tenemos cerca el León Felipe, pues que todo el mundo quiere escolarizar en el León Felipe. Entonces, si hubiera libertad de elección, tendrían que tener tantas plazas, ¿no?, para poder abarcar esa demanda. La libertad de elección no existe. Y más en la situación en la que nos estamos encontrando. No sé si quieres que te explique. Es que no hay... Es que no existe. Es un lema del actual gobierno regional, que por cierto utilizó la libertad de elección de centro, ese eslogan, para crear una ley educativa regional. Madrid no tenía una ley educativa regional y desde la Federación lo llevamos pidiendo muchos años. Pero claro, pedíamos una ley educativa seria, no lo que se sacó cuando se convocó los comicios anteriores en la comunidad, en la cual corriendo sacaron una ley regional educativa denominada la Ley Educativa de Libertad de Centro, la Ley Maestra. Maestra, es que además denostaron la palabra maestra.
Pero es que le han buscado un nombre muy bonito. Que con ese nombre, ¿quién le va a llevar la contraria? ¿No?
Pues esa ley educativa regional nació como propaganda electoralista, en la cual nada más que se centraba en muy pocos bloques. Una de ellas era la blindar a los centros privados concertados, la mal llamada ley, o sea, elección de centro de la Comunidad de Madrid, Libertad. Pobrecita la palabra libertad. Y los centros de educación especial, porque estuvieron también con el mantra de que se iban a cerrar los centros de educación especial, cuando la nueva ley educativa dice muy claramente en su articulado que lo que se habla es de dotar a los centros ordinarios para no tener que derivar alumnado a los centros de educación especial. Es eso, no cerrar los centros de educación especial. En ningún momento se dijo eso. Y poco más, no se toca educación infantil en esta ley educativa regional, no se toca educación de adultos, no se tocan tantísimos temas que fue bastante vergonzoso cuando era borrador pasó por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en la cual también estamos, se convocó un pleno con carácter de urgencia. Una ley educativa, cuando hay que sentarse, consensuar, pues no, se pasó con carácter de urgencia, y en la cual tuvo poco más del 50% del apoyo. Salió por muy poco, porque además, junto con Comisiones Obreras, UGT y la FAPA Giner de los Ríos, presentamos un dictamen alternativo a esta ley educativa, por muy poquito salió. Ese fue el apoyo que tuvo en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde estamos toda la comunidad educativa.
El sábado 20 a las 12 en la Puerta del Sol habéis convocado una concentración de protesta contra el calor en las aulas, 34 grados porque no hacen nada. ¿Qué pedís las familias?
Pues las familias lo que pedimos es una educación pública de calidad, tener unas infraestructuras dignas, y tenemos que estar pidiendo este tipo de cosas que son básicas, hablando de un derecho fundamental como el de la educación, revolviéndonos como nos revolvemos, cuando debería estar más que claro y más que hecho, ¿no? Sin tener que estar reivindicando constantemente algo que es tan básico, ¿no?, como son las infraestructuras educativas. Llevamos muchos años trabajando y pidiendo la climatización de los centros educativos. Esto no ha surgido ahora. Lo que pasa es que ahora con el cambio climático es más acuciante y es más insoportable estar en los centros educativos. Si nos remontamos un poquito unos años atrás, podemos recordar en el 2017, si no recuerdo mal, cuando todavía teníamos a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, emitimos una nota de prensa porque hubo una ola de calor y en la cual hubo lipotimias, desmayos, golpes de calor en los centros educativos. Y emitimos una nota de prensa diciendo que esto no podía ser, que se tenían que climatizar los centros educativos. Al día siguiente, la Comunidad de Madrid convocó una rueda de prensa en la cual el consejero de turno de Sanidad de la Comunidad de Madrid se le ocurrió la brillante idea, y esto os acordaréis porque fue muy sonado, que lo que teníamos que hacernos eran abanicos para darnos un poco de aire en los centros educativos. Todo esto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, al lado, que no desdijo nada. Se la quedó mirando un poco ojiplática, pero no dijo nada. Por supuesto, sacamos otra nota de prensa seguida en la cual denunciábamos esta situación y pusimos en marcha una propuesta no de ley que fue a la Asamblea de Madrid, que pasó toda la tramitación, al año siguiente se aprobó y no se puso en práctica, como era una propuesta no de ley. Hay cosas que pasan por la Asamblea de Madrid, pasan y ya está, y pasan literal. Seguimos pidiendo esa climatización, con ahora mismo con el cambio climático, como había comentado antes, llegan momentos que se hace bastante insoportable. Centros educativos que tienen más de 50 años, que luego hay, con las competencias no se decide muy bien qué tiene que hacerlo, porque ya no es un mantenimiento, ya es una remodelación completa, y entonces ahí estamos, que no se sabe muy bien quién lo tiene que hacer, peleas entre administraciones. Nosotros tenemos claro que es el gobierno regional. Y bueno, en los nuevos centros que se están construyendo, estos, por ejemplo, se construyen sin vegetación, con patios que son auténticos solares, no hay sombras. Entonces, bueno, hay mucho que hacer. Hay propuestas para que se invierta en esta climatización, que eso no quiere decir que se pongan solo aires acondicionados. Es que la vegetación juega un papel muy importante, porque aparte de refrescar, da sombra. Y tenemos que mirar, ¿no?, por las zonas verdes en nuestra comunidad. Y en los centros educativos eso es fundamental, al igual que toldos, lonetas, hay muchísimas cosas, puntos de agua en los patios, por favor, puntos de agua, que están los niños sedientos, imaginaos, sin sombra, sin agua, sin nada. Entonces, bueno, muchas cosas.
Por eso lo hacen, por si tienen que acabar en la concertada y no pagan sus donaciones y no les dejan ponerse a la sombra. No sé, se me ocurre. Para que vayan ya preparados
igualmente,
cuando lleguen a la concertada.
Ya después del debate de ayer, tenemos claro que el cambio climático se cambia poniendo una planta en cada terraza. Entonces, bueno, hay una cosa que no te he preguntado antes y quería incidir en ello. Oye, que me gustaría saber cuánto es una donación de estas, así de media.
A ver, mira,
porque pues, entiendo que no pasarán el cepillo, ¿no? O sí lo hacen.
Bueno, a ver, os voy a dar, por ejemplo, pues las tarifas del curso que va a entrar de estos dos centros.
¿Pero pone tarifa?
Claro, tarifas curso 23-24, tenemos también la documental de... Siempre en los informes que presentamos va con documental, y en este caso en concreto, la FAPA, hemos ido a estos centros y tenemos el documental también, claro. Las tarifas del curso 23-24, en estas modalidades de donación, porque en esta ocasión han puesto diferentes modalidades, dependiendo de la implicación de las familias. Tenemos la donación básica, o sea, uno se implica, pero lo básico. Luego
lo justito.
Con eso pagas nota, ¿no? O sea, ya un aprobado.
Con esto te deja entrar.
Vale.
Es lo básico. Luego está la donación sostenible, que queda muy bien la palabra sostenible, sí. Hoy en día da mucho juego. Y luego está la donación solidaria, o sea, eres lo más.
¡Ay, qué bonito!
Eres lo más. Entonces, estamos hablando que con estas cuotas, más si luego necesitas el gabinete de salud, que te lo cobran aparte, el servicio psicopedagógico, que te lo cobran aparte, el servicio digital y material escolar, pues lo necesitarás también, tendrás que cogerlo aparte, el seguro escolar, que aquí pone que también lo tienes que coger aparte, y luego pequeños servicios esporádicos, pero primero la media de lo que os estoy diciendo por alumno, si hacemos la cuenta a 10 meses, salen unos 3.500 euros por curso a las familias ir a este centro, cogiendo la cuota básica.
Eso es lo básico, ¿no?
Es la básica.
Esa, que no eres ni solidario, ni
no,
sostenible,
no eres
ni
solidario,
nada.
Ni sostenible.
Eres básico.
Y con servicios como gabinete de salud o el psicopedagógico. Pero luego ya, si te sumas servicios mensuales y esporádicos, como pueda ser el servicio de comedor, habrá familias que necesiten eso, ¿no? Porque, claro, si tienes una jornada partida, que por cierto, los centros privados concertados, casi en su totalidad son jornadas partidas, el comedor lo vas a tener que coger. Bueno, pues un comedor ahora mismo en una escuela pública suele ser una media, dependiendo del número de días lectivos, entre 95 euros, más o menos es aproximado. Aquí puedes acercarte a los 200 euros. En concreto, este son 162. Pero si tu hijo o tu hija va de manera eventual, porque te ha surgido un algo, pues son 12 euros al día.
Madre mía, el menú del bar de debajo de mi casa cobra menos, el menú del día del
y el
bar
del Congreso, que son 4 euros, bueno, si no también recuerdo mal.
Sí, pero bueno, hemos encontrado algunos a 17. Además a 17, porque en un curso, como hicieron la cuenta algunas familias, que el comedor escolar resulta que si ibas como eventual en meses, como podía ser diciembre, que hay más días festivos, les salía a cuenta ser eventual que ser fijo, subieron las cuotas de los eventuales para que no pudieran hacer eso. Entonces les salía más económico volver otra vez a la cuota fija. Y por eso lo subieron a 17 euros. Sí, estas cosas son así. Y luego, bueno, ampliación mensual de una hora, 32 euros más. La ampliación mensual siguiente, media hora, 27 cada media hora. La ampliación de horario eventual, una hora, 7, una hora y media, 10. Bueno, y luego ya puedes sumar viajes internacionales, intercambios, extraescolares, que además aquí lo han puesto mal, porque lo han puesto como extraescurriculares. A ver, por lo menos, hombre, ya que cobran tanto, podían revisar el texto. Y o campamentos, aulas de la naturaleza, todo eso aparte, pues puedes sumar, va sumando y os podéis hacer una idea. Y esto es lo que las tarifas de este centro.
Mari Carmen, esto me suena como muy antiguo, muy de otra época. Dime, por favor, por lo menos, que tienen algún tipo de premio a la natalidad y que hay descuentos por niño o algo. O sea, si son tres niños por familia, ¿hay algo menos de dinero o algo así?
Bueno, hay algunos centros concertados que hablamos de un perfil de familia muy determinado, ¿vale? Muy concreto, en el cual a partir del tercer, del cuarto, del quinto hermano, pues pueden empezar a tener algún descuento.
Bueno, está muy bien. Si hay que tener 5, bueno, uno arriba, uno abajo, está bien. Está
sí,
bien.
Bueno, hace poco conocimos una familia que iba a estos centros que tenía 9. Entonces, claro, hacían una inversión, pero luego el noveno pues pagaba poquito.
Claro, el noveno ya viene con la educación pagada de los otros 8 anteriores. Bueno, en Leganés en los últimos años hemos visto que falta personal, como en tantos lugares públicos, en las escuelas públicas. Tanto es así que la situación de centros como las escuelas infantiles del Rincón, Jeromín, La Fortuna, la Escuela Conservatorio o las casas de niños vienen denunciando en los últimos años situaciones insostenibles, con bajas y puestos que no se cubren. ¿Cómo están los centros municipales y cómo está la educación en Leganés?
A ver, lo primero que me gustaría resaltar, a pesar de las dificultades, que ahora entraremos en ellas, es la joya de la corona que tenemos aquí. Tenemos varias. Una de ellas es la Escuela Conservatorio de Música Madrid Rodríguez Sález, Manuel Rodríguez Sález, y la otra son las escuelas infantiles y los proyectos de las escuelas infantiles. Hablamos de escuelitas que además han sido referente ya no solamente a nivel regional, sino internacional, europeo, y porque son conocidas, han sido muy conocidas en sus mejores momentos. Y hablamos del ciclo 06. 06, que la Comunidad de Madrid, por cierto, en las que son de su competencia en Madrid capital, acaba de arrancar. Ya no va a haber 06 en escuelas infantiles en Madrid capital. Es un tesoro que debemos guardar, con unos proyectos educativos que son increíbles, en la cual las familias participamos de manera muy activa, y que se debe cuidar y proteger. Y esto desde la delegación de Leganés, de la FAPA, lo pedimos constantemente al equipo de gobierno que esté, independientemente de quién esté, porque es algo que se debe proteger. Más si hablamos de una etapa educativa, que es la base de todo lo que va a venir después, de todas las demás etapas educativas, y en la cual tiene una función educativa tan, tan potente, porque muchas veces se tachaba de asistencial, cuando tiene una función educativa que es imprescindible y que hay que resaltar también, más que por fin se ha metido la educación infantil, por fin, ¿no? La nueva ley educativa tiene ese protagonismo, aún queda mucho por andar, también os digo, pero que por fin, ¿no?, va reflejada en la nueva ley educativa. Cosa que no viene en la regional, en la que hemos hablado antes, está tan especial, ¿no? Y bueno, sí, quería hacer ese pequeño receso, ¿no? Para primero resaltar lo bueno. Tenemos un modelo de escuelas infantiles y unos proyectos que son dignos de conocer. Ahora, hay dificultades que llevamos arrastrando ya para nosotros muchos años en el tema de las contrataciones y no terminan de resolverse. No entendemos cuál pueda ser la dificultad en esa gestión de contratación, pero es una dificultad que existe y que precisamente no ayuda, ¿no? A la gestión de las escuelas infantiles. Es algo que reclamamos constantemente y que esperamos que empiece a tener que tenga una solución en algún momento, porque con esto llevamos arrastrándolo durante varios años, hablamos de muchos años, porque incluso recuerdo un encierro que hicimos hace ya bastante tiempo en la escuela infantil El Rincón, precisamente por la problemática, ¿no? que había, pero me estoy remontando a varias legislaturas. Y esta problemática de la contratación, pues, continúa y hay que buscarla ya, la solución.
¿Y cuál sería esa solución? Sabemos, no sé, ¿qué se está proponiendo al respecto para...?
Pues ahí es la gestión municipal, las corporaciones locales, la que está ahora y la que tenga que entrar en su momento, que encuentre esa solución. ¿Qué problema hay en la contratación?
Te pregunto, en mi cabeza es sencillo. O sea, sí. No es que te la haya preguntado a decir, ¿cómo puede arreglarse? Sí. No, te digo, en mi cabeza yo entiendo que, pues oye, haces una partida de presupuesto X, tienes tantas plazas, tienes tantas... Ya está, se cubren. Hay profesores que estudian la carrera todos los años y deberían pues salir oposiciones o procesos selectivos o llámalo X. Entonces, bueno, en mi cabeza es sencillo, pero ¿qué está proponiéndose la administración o bueno, de quién dependa este tipo de cosas?
Privatizar todo, no.
Vale. Ya,
espero que no, porque además estamos hablando de escuelas infantiles de gestión municipal de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo con la persona que está, la gente, las personas que están gobernando, te lo puedes intuir, ¿no? Y más después de 20 años. Pero bueno, en Leganés estamos y vamos a estar muy pendientes con que eso no suceda, porque dentro de las escuelas infantiles luego se pueden distinguir las gestiones directas y las gestiones indirectas, porque dentro de las mismas públicas, las gestiones directas son las públicas 100%, y luego están las gestiones de escuelas infantiles públicas indirectas, cuya gestión es privada, no es lo mismo.
Yeah. Uh-huh. Es que una forma de conseguir atraer a la gente a la privada es mejorando la calidad de la privada, pero otra es destruyendo la calidad de la pública.
Yo había oído que se ponían mejores notas en la... Extrañamente, que había ocurrido que se ponían en la privada mejores notas para...
Oye, ¿en dónde? ¿En infantil?
Te digo en infantil, no te digo en infantil, evidentemente. Que no me extrañaría que en infantil ya estuvieran
poniendo
notas.
Ah, no, ya te están poniendo las estrellitas en vez de color amarillo, te las
pero
ponen
sí,
en dorado para que
yo sí había oído
seas más boy.
Que bueno, que las privadas y concertadas normalmente se solían inflar las notas.
Lo que quería preguntar a Mari Carmen es si ella piensa que hay una intención de destruir lo público desde los gobiernos. Eso es lo que quería preguntar.
Nosotros como federación y yo creo que la sociedad civil como ciudadanos y ciudadanas, lo que tenemos que hacer es luchar y reivindicar los servicios públicos, porque son los únicos garantes del acceso a derechos fundamentales. En este caso estamos hablando de educación, pero podemos hablar tranquilamente de sanidad. Y no podemos dejar que otro tipo de intereses intercepten estos derechos, porque al final cuando hay en juego este tipo de situaciones a costa de dinero y otro tipo de intereses, el objetivo principal, en este caso educación, se desvirtúa y se pierde, porque entonces el objetivo principal ya no es la educación, ya es el negocio. Y en ese sentido vamos a seguir muy, muy alerta y como sociedad. Yo creo que nos hemos despertado en la Comunidad de Madrid con las manifestaciones tan masivas que se han hecho de sanidad. Y aunque hay muchas situaciones que se han normalizado, como pueda ser educación en algunos sentidos, no podemos dejar de estar alerta y seguir luchando por estos derechos de la ciudadanía.
No sé si queréis preguntar alguna cosa más o cambio un poquito el tercio, porque
venga,
a medida que más vamos hablando, sí,
cada vez vamos poniendo más nerviosos. Sí.
De hecho, vamos a hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Pero que sepáis que nos quedan como 12, 13 minutos, ¿vale?
¿Solo?
Nos hemos comido el programa entero porque está muy interesante.
Está bastante interesante.
Venga, pues rápido, ¿qué diferencias hay entre las AMPAs de los colegios y las de los centros de secundaria, UFP o otros centros de enseñanza?
Pues no hay diferencia, lo único que cambia es la etapa educativa obligatoria. O sea, perdón, la etapa educativa. Ya me sale de resorte lo de obligatoria. Bueno, en este caso secundaria también es obligatoria. A ver, las AMPA son asociaciones de madres y padres del alumnado. Hay una participación de las familias muy potente en educación infantil, en escuelas infantiles, segundo ciclo de educación infantil también, en primaria también. Y luego notamos muy a nuestro pesar que hay un descenso, ¿no?, en secundaria, que es cuando además más nos necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Es una etapa crucial en su vida, la de la adolescencia. Yo pienso que a veces como adultos se nos olvida de cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Y a veces lo vemos incluso...
También te digo, afortunadamente.
Claro, pobres, pobrecillos.
Yo prefiero no acordarme de muchas cosas.
Claro, pues ahí está, que es una etapa muy complicada, ¿no? Y en esto lo vemos en el día a día, yo creo que a veces de manera inconsciente, ¿no?, cuando nos hemos reunido con no les gusta que les llamen adolescentes, prefieren jóvenes, que sepáis, porque les hemos preguntado.
Ah, pero jóvenes éramos nosotros, ¿no?
Ya, no.
¿Qué está pasando aquí?
Nosotros ya hemos pasado otra etapa, me parece a mí.
César, tú lo has dicho, éramos.
Lo fuimos, pero...
Yo ya he dado la vuelta, además, que nos lo he dicho, que hoy es mi cumpleaños, no me habéis felicitado.
Felicidades.
Ah, bueno,
felicidades, César, pero bueno.
Yo es que ya he dado la vuelta a jamón, es por eso, por lo que ya he dejado de ser joven, ya empiezo a ir a... más preguntillas por ahí que tengo por ahí puestas, a ver. ¿Participan más madres o padres? ¿O hay una paridad a la hora de
sí, ir a la AMPA? Hay una participación mayoritaria de mujeres, sobre todo en lo que son ya asociaciones de madres y padres. Luego, si vas subiendo a otros niveles, como pueda ser... Ya te estás riendo, pero vas a esperar que termine. Y luego ya me lo cuentas. Luego ya si subes a otros estamentos, como pueda ser delegaciones... por ejemplo, de la FAPA Giner de los Ríos, o federaciones, o confederaciones, ya estamos hablando de otra cosa, o la internacional en la que también estamos, la IP, con federaciones de otros países latinoamericanos, África, Europa, pues ahí va aumentando misteriosamente la presencia de los hombres.
¡Oh, sorpresa!
A ver, ¿a qué te reías? Venga.
Bueno, me río porque esto me ha ocurrido a mí, y es que cuando empezó la niña de pequeña en el Cervantes... La niña o el niño, no me acuerdo muy bien. Tuvieron que hacer un disfraz, ¿no?, los papás. Y bueno, pues yo fui a hacer el disfraz por la mañana, que habían quedado todos los papás y las mamás, bueno, los papás, las mamás allí en un sitio. Y cuando entré por la puerta, de repente se quedaron todas mirando y algunas incluso me aplaudieron. Y yo recuerdo, y digo, nunca me habían aplaudido por ser un hombre, ¿sabes? Y entonces por eso te decía que me hacía gracia, porque es verdad que es que prácticamente no había ningún tipo de participación masculina, en este caso, pues bueno, porque se aduce a que tienen que trabajar y en este caso no.
Bueno, no quiere... eso de que las mujeres también trabajamos.
Ya. Ya, pues por eso te digo que se aduce.
Iba a decir que a lo mejor era porque decía, no, que nosotros no sabemos coser o pegar, utilizar la cola de contacto para pegar.
Yo intenté
a
coser
Eva.
Fatal. No,
ya, o sea, bueno, pero las mujeres tampoco, o sea, quiero decir, hemos nacido sabiendo coser.
Ah, no, yo no te digo de mujeres, yo te digo mi caso, coser no. O sea,
claro, pero el pegar, sí, ¿no? Pasaste de primero de pegamento.
Hice trampa y me llevé a mi madre, que mi madre lleva 40 años trabajando cosiendo, y entonces dijo, venga, pues yo os hago todo esto.
Hombre, yo entiendo que es una cuestión de implicación y de participación en el sentido Hay más mujeres en las AMPAs, en los coles, en las escuelas infantiles, en los institutos. Sin embargo, en las federaciones o confederaciones nos encontramos con más hombres, pero participan igual, pues igual que participan en una confederación con un cargo orgánico, pues pueden participar perfectamente en un AMPA, ¿no? Es una cuestión quizá también de mentalidad, que también hay hombres, ¿eh? Se va evolucionando. Tenemos un AMPA, por ejemplo, el AMPA Víctor Pradera, ahí está muy igualado, hay hombres y mujeres. El presidente ahora mismo es un hombre, el compañero Juanjo, si nos escucha sola. Y tenemos AMPAs de, pues eso, va evolucionando un poquito, pero mayoritariamente somos mujeres las que estamos. Y luego, bueno, te sigues encontrando con algún tipo de cosas. Yo me hago en una reunión con un alto cargo, que no voy a decir quién es. Sí, os puedo decir que me sorprendió porque pertenecía a una corriente progresista, en el cual cuando me vio entrar en la reunión me dijo: hombre, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo tendrás tu casa si tú estás aquí en esta reunión? Y dije: no me puedo creer. Entonces, bueno, pues te encuentras cada vez menos, pero te encuentras todavía ese tipo de situaciones un poco caspositas.
Hace un par de programas, tres, hablamos contigo a través de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada. Ya te preguntamos si montabas en bici, así que no te vamos a repetir esa pregunta. Pero sí que nos gustaría saber si hay algún proyecto con bicis, por ejemplo, no sé, de ir al cole de manera segura en este maravilloso medio de transporte. No sé si tenéis algo en la Comunidad de Madrid o en Leganés. ¿Qué nos puedes contar, Mari Carmen?
Pues a nivel nacional, con la Confederación, llevamos años trabajando los caminos escolares. En concreto, en Leganés empezamos a trabajar también hace ya 2-3 años con representantes de centros educativos, de direcciones de centro y también con la Concejalía de Educación, con Infancia y Adolescencia. Y como es un trabajo muy transversal, también empezó a entrar la Concejalía de Medio Ambiente, porque al final estamos hablando de la estructura de una ciudad, entonces es necesario que se impliquen diferentes concejalías. Se inició y se hicieron algunas pruebas, pero todavía queda mucho camino por andar o por viajar en bici, como prefiráis. Y espero que en los programas que estamos revisando, en los programas de los partidos políticos, se considere el poder trabajar los caminos escolares, porque estamos hablando de algo muy importante de la autonomía del alumnado en su movilidad, más el cuidado de medio ambiente, el no ir en coche al centro educativo.
Y que no se formen esas colas para entrar de coches en doble fila. Por favor, no ocupen las aceras. Sí. Las personas con discapacidad tenemos problemas. Ya.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, es importante decirlo. Y luego se trabaja temas tan importantes como pueda ser la convivencia. Que parece que no, pero sí, oye. Porque los niños, niñas y jóvenes, cuando van andando hacia el cole, hablan y se relacionan entre ellos. Entonces se trabajan muchas cosas. Lo que pasa es que para esto hace falta el trabajo transversal y la implicación de diferentes concejalías. Hace falta inversión para poder realizarlo. Y también la participación de los niños, niñas y jóvenes, para que puedan participar y puedan sentirse parte de esos caminos escolares, porque a veces nos dejamos ahí a los pobres, ahí a un lado, cuando además les ampara los derechos de la infancia y adolescencia, y uno de ellos es ser escuchado y tenido en cuenta. Y hay muchas veces que no se les tiene en cuenta, ni siquiera se les escucha, y para que sean partícipes y se formen y sientan que son parte de nuestra ciudad, tienen que participar en ella.
Mari Carmen, justo antes de este programa estábamos escuchando Radio FAPA, que es el programa que hacéis en Radio Enlace, y bueno, hoy hemos tenido continuidad casi de temas, ¿no? Y bueno, ya sabes que en la radio se hacen muchas preguntas y que luego nos quedamos sin tiempo. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado, que creas que sea importante?
Uy, no sé, me habéis preguntado muchas cosas. No sé. Resaltar quizá por las fechas en las que estamos, sobre todo, ¿no? Y hablando de servicios públicos y en concreto de educación y de escuela pública, que pues yo pediría a la ciudadanía en general que repiense todo lo que hemos contado hoy, lo que está sucediendo con los servicios públicos, la deriva que llevamos ahora mismo arrastrando durante más de 20 años con unas políticas muy marcadas y además muy dirigidas también en el futuro, porque ya se ha dicho, a seguir privatizando estos servicios públicos, y que el día 28 recordemos lo que está pasando porque hay mucho en juego.
Pues muchísimas gracias. Aquí teníais a Mari Carmen Morillas, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, muchísimas gracias por pedalear en la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés. Estos son tus micros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Chao.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, y prácticamente estamos sin tiempo. No sé si queréis que... Sí, César.
No, porque vas a decir algo de agenda, entiendo, ¿no?
Venga, dale.
Venga, le doy. Segundas jornadas de juegos de mesa y rol. Juegan es sábado 20 de mayo en el Centro Cívico José Saramago, de 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en la Avenida del Mar Mediterráneo, número 24.
A ver, mañana en la Libre, el viernes en la Libre, el día 19, en Tertulias Feministas, tienen Feminismos para Principiantes con Ana Rabadán, agente de igualdad y máster de género, en la Libre de Barrio a las 7 de la tarde, el viernes, no lo podéis perder.
Bueno, yo quería hablar de talleres para mujeres que se hacen desde el Ayuntamiento de Leganés, tal. Bueno, como son para la primavera, la semana que viene os lo cuento un poquito más despacito y tal, pero bueno, que sepáis que están haciendo pues talleres y podéis encontrar información en www.leganes.org. Y nada, a través de un formulario en el apartado del área de igualdad.
Además son interesantísimos porque también los hay de corresponsabilidad,
sí,
para chicos y chicas. Si
es que, pero bueno, ¿no? La semana que viene, que hoy nos hemos quedado un pelín cortos, ya os lo explico un poquito mejor.
Nuestros amigos de la Asociación Vecinal Miguel Hernández nos cuentan también que convocan el 19 de mayo, también a las 7, en el Azorín, una reunión para hablar del anuncio del derribo del centro municipal. Si queréis escucharlo, lo van a emitir en directo en la radio que acaban de montar, en Radio El Candil.
En Radio El Candil. Uh-huh.
Vale. Venga, una de la Escuela de Música que tanto queremos, ¿vale? Para este fin de semana, que tenemos el día 20 a las 8 en la plaza del edificio Sabatini, la banda sinfónica a las 8 de la tarde. Bueno, esto no hay que perderse.
Pues es un planazo, la verdad.
Y el 21, el domingo, en la plaza del alcalde José Manuel Mateo de Luaces, el ensemble de saxofones. Y bueno, como siempre, hay un montón de actividades en los centros de educación ambiental y un montón de cosas más que podéis ver en nuestra página web. Rafa, cuéntanos.
Me gustaría recordar que en el Teatro Rigoberta Menchú pues podéis ver actividades para niños. El día 19, el Patito Leo Leganés, y el día 26, la Lámpara Maravillosa. A partir de 4 años, de 4 o 5 años y gratis.
Bueno, muy bien, estupendo. Pues esta es nuestra agenda cortita. Se nos ha quedado cortita, pues pero esta es nuestra agenda.
Bueno, cortita pero intensa, y que quede claro que Leganés
hay muchísima actividad. Lo que pasa es que hay que buscarla. El tema está en que tenemos que
Es que la entrevista de hoy se nos ha quedado corta, ¿eh?
Yo creo que sí, que te tienes que venir otro día.
Sí, claro. Bueno, yo voy a aprovechar la agenda. Claro, y el sábado 20, en la Puerta del Sol, a las 12 de la mañana... estarán los cabeza de lista de los partidos regionales para firmar el compromiso para la climatización de los centros educativos, y el que no venga pues se retrata.
Ya,
y pues, también pues nos has enviado hoy de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada, ¿qué hacéis la semana que viene? Cuéntanos, que es el miércoles, ¿verdad?
El miércoles 24 a las 8 de la tarde en el Egaleo, un acto informativo con todos los partidos políticos, en exclusiva, todos han confirmado asistencia, para hablar de los garajes de lo que son las plazas de aparcamiento subterráneas de Leganés.
Bueno, pues ha sido cortita, pero ha sido intensa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues nada, que esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Mari Carmen. Y bueno,
nada, solo recordar pronto, que nada, nos tenemos que despedir como siempre, ¿no? Con la bicicleta de Chesco Boys, ¿verdad?
Eso es.
Que la bicicleta os acompañe.
Hasta pronto.
Besito.
Adiós. Adiós.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh! Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, tot el món podràs voltar.